La Voz de América presenta.
Estados Unidos pausa suministro de bombas a Israel anticipando potencial catástrofe si son utilizadas en la anunciada invasión a Rafah. Continúan protestas universitarias. Decenas de arrestos se realizaron en Washington, D.C. y Nueva York. Recuperan el último cuerpo de los 6 trabajadores latinos que fallecieron tras el colapso del puente de Baltimore. Y tenemos las conclusiones de la cumbre migratoria celebrada en Guatemala. Aquí comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. El envío de más de 3.000 bombas a Israel fue suspendido por Estados Unidos. Esto ante una posible escalada de las Fuerzas Armadas israelíes en el lado palestino del cruce de Rafah en Gaza. Jacopo Luzzi sigue la noticia desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿cómo justificó la administración Biden esta decisión?
Bueno, Yasmín, la administración no va a suspender todas las armas a Israel y en este momento no ha tomado una decisión final sobre cómo proceder con las bombas retenidas, pero varios funcionarios, incluso el secretario de Defensa Lloyd Austin, justificaron esta decisión confirmando que esta pausa se debe al temor de que las bombas podrían causar una catástrofe, sobre todo entre los civiles, durante una posible invasión de Rafah.
El presidente Joe Biden detuvo un envío de 2 tipos de bombas pesadas a Israel la semana pasada, 3.500 unidades, para evitar que estas armas de fabricación estadounidense se utilizaran en Gaza en un asalto amenazado contra la ciudad sureña de Rafah. La pausa, confirmada solo este martes, fue una señal de la creciente fricción entre Estados Unidos e Israel sobre la guerra. La administración Biden el miércoles reiteró su oposición al ataque, pero confirmó también su férreo apoyo a Israel.
Hemos estado entablando un diálogo con Israel sobre cómo, por ejemplo, van a satisfacer las necesidades humanitarias de los civiles en Rafah. Eso ciertamente ha sido una preocupación para nosotros y cómo operar de manera diferente contra Hamas. No han abordado plenamente nuestras preocupaciones.
El temor de que estas poderosas armas pudieran golpear decenas de miles de civiles en lugares altamente poblados, no solamente Hamas, convencieron a Estados Unidos. Y sobre retrasar otros envíos, el secretario de Defensa dijo ante el Congreso:
actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah. Israel no debería lanzar un ataque importante en Rafah sin tener en cuenta y proteger a los civiles.
Esta pausa fue la primera desde el comienzo de la guerra con el objetivo de Biden de poder influenciar a Israel en sus operaciones. El gobierno de Israel dijo que no tiene nada que añadir sobre esta decisión, mientras el vocero de su ejército minimizó esta suspensión.
Cuando hay disputas y las hay, se resuelven a puerta cerrada y con total naturalidad.
Entre tanto, Hamas e Israel se reunieron este miércoles otra vez para negociar un alto al fuego, algo que Estados Unidos está impulsando mientras trata de enviar más ayuda humanitaria dentro de Gaza.
Los republicanos criticaron duramente esta decisión. Por ejemplo, el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que detener las armas necesarias para destruir Hamas pone en peligro a Israel y hará pagar un precio muy caro incluso a Estados Unidos. Él y otros republicanos invitaron a la Casa Blanca a dar todo lo que necesita Israel para que no pierda esta guerra.
Gracias, Jacopo. Y docenas de manifestantes fueron arrestados tras enfrentarse con la policía en 2 protestas pro-Palestina en Nueva York y también aquí en la capital estadounidense, en la Universidad George Washington. Ángela González nos trae la información.
Otro campamento universitario pro-Palestina, esta vez en el Fashion Institute of Technology en Manhattan, fue desalojado por la policía de Nueva York. Y luego de enfrentamientos con las autoridades, al menos 50 personas fueron arrestadas, incluyendo algunas que habían participado en otras protestas recientes como las ocurridas en la Universidad de Columbia.
El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está haciendo un trabajo increíble. Es una situación desafiante. Más de 1.000 protestas en la ciudad y lo están haciendo. Están tratando a las personas con la humanidad y la dignidad que merecen en circunstancias muy difíciles.
La escena recordó lo que se ha vivido en semanas pasadas en diferentes universidades como Fordham y City College, mientras que en la Universidad Universidad de George Washington en la capital estadounidense, la policía utilizó gas pimienta para desmantelar otro campamento pro-Palestina y arrestó a 33 manifestantes justo cuando funcionarios de la ciudad debían comparecer ante el Congreso para rendir cuentas por el manejo de las protestas y cuando el presidente Joe Biden recalcó el aumento del antisemitismo en el país.
El movimiento palestino no es solo unilateral. No todo es gente liberal, no toda es gente conservadora. Es una mezcla de diferentes personas, diferentes razas, diferentes religiones. Todos a favor de la liberación del pueblo palestino y poner fin al genocidio del pueblo de Gaza.
Desde el pasado 18 de abril, cerca de 2.800 personas han sido arrestadas en 50 campus universitarios, según la agencia de noticias AP, a consecuencia de un movimiento en contra de la guerra en Gaza que se inició en la Universidad de Columbia. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Colombia reafirmó en Washington su decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel. Lo hizo el canciller Luis Gilberto Murillo al participar en la conferencia anual del Consejo de las Américas. Paula Díaz nos reporta.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Murillo, dijo que su país rompió relaciones con el gobierno de Israel, pero no con el pueblo israelí, y que han sido claros en condenar la acción de Hamas. Murillo recalcó que Israel debe cumplir con las resoluciones que se han tomado en las Naciones Unidas.
El gobierno colombiano, según el presidente Petro, han insistido en que Israel debe cumplir con las normas de derecho internacional humanitario.
En otro segmento de la conferencia anual del Consejo de las Américas, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, advirtió que la democracia es un bien frágil bajo asedio en muchos lugares del mundo.
Las elecciones generales dominicanas se celebrarán el próximo domingo 19 de mayo. Y quiero ser categórico frente a ustedes. Como partido compuesto por demócratas convencidos, puedo asegurarles la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente.
De manera virtual estuvieron presentes Edmundo González, candidato presidencial opositor en Venezuela, y la líder opositora María Corina Machado. Abinader dijo que espera que el mismo compromiso que él tiene con la democracia de su país lo cumpla Venezuela.
Nosotros esperamos que se cumplan lo acordado en Barbados y que sean elecciones libres y que el resultado de esas elecciones pues el apoyo de toda la comunidad internacional.
El tema migratorio también estuvo presente en las conversaciones del Consejo de las Américas. Se destacó la multimillonaria inversión que está haciendo el gobierno estadounidense y la empresa privada para generar empleos en Latinoamérica y frenar la inmigración indocumentada a Estados Unidos. Yo soy Paula Díaz de La Voz de América, reportando desde la Organización de Estados Americanos en Washington.
Las autoridades localizaron un último cadáver de los 6 trabajadores latinos que murieron tras el colapso del puente de Baltimore en Maryland el 26 de marzo. José Pernalete tiene los pormenores.
Finalmente, los equipos del Comando Unificado en las operaciones por el desastre del puente de Baltimore, colapsado por un carguero el mes de marzo, anunciaron la recuperación del 6º y último cadáver tras el impacto del buque. Las autoridades identificaron a la víctima como José Minor López, guatemalteco de 37 años. El gobernador de Maryland, Wes Moore, expresó a través de la plataforma X un mensaje de apoyo a las familias de los obreros fallecidos.
Oramos por José Minor López, su familia y todos aquellos que lo aman. A los amigos, familiares y seres queridos de Alejandro Hernández Fuentes, Dorlian Ronial Castillo Cabrera, Minor Yacir Suazo Sandoval, Carlos Hernández y Miguel Ángel Luna González, seguimos orando por su sanación, paz y cierre.
El siguiente paso fue notificado. Está prevista ahora la demolición controlada de la pieza del puente que yace sobre el carguero Dali. En una animación, las autoridades describieron de qué manera serán dispuestos los explosivos para desarmar la estructura y liberar los escombros que persisten.
Finalmente, se inician las cargas y el acero se separa mediante cortes de precisión.
El 26 de marzo, el barco de carga con toneladas a bordo impactó contra una de las columnas del puente Francis Scott Key. Desde el accidente, el buque permanece en el sitio junto a los restos de la estructura. El gobierno de Estados Unidos sigue de cerca el caso.
Mi administración está comprometida, absolutamente comprometida, a garantizar que las partes responsables de esta tragedia paguen para reparar el daño y rindan cuentas en la mayor medida que la ley lo permita.
Las operaciones de tránsito marítimo están parcialmente restringidas. José Pernalete, Voz de América.
Más oportunidades de trabajo temporal, nuevas formas de perseguir a traficantes de migrantes y mayor apoyo económico para esos países de origen de migrantes. Son algunos de los logros de la cumbre sobre migración que se realizó este martes en Guatemala. Eugenia Sagastume nos hace un recuento.
En el cierre de la tercera reunión ministerial para darle seguimiento a la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, Estados Unidos anunció $578 millones para apoyar a los países socios, además de la iniciativa Vecinos Laborales para aumentar las vías legales de trabajo temporal en otros países de la región.
Labor Neighbors va a apoyar a países con necesidades de mano de obra para establecer sistemas de visas laborales y hacer coincidir las competencias de los trabajadores con las carencias de mano de obra.
Las oficinas de movilidad segura en Guatemala ampliarán la elegibilidad de beneficiarios para hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, mientras Costa Rica ampliará para ecuatorianos. Además, Estados Unidos reafirmó su compromiso para perseguir a los traficantes de migrantes y firmó un acuerdo con Costa Rica para intercambiar datos biométricos y fortalecer la aplicación de leyes fronterizas.
Todos los líderes del hemisferio ahora estamos trabajando conjuntamente en un espíritu de responsabilidad compartida.
La canciller mexicana anunció el fortalecimiento de su frontera con Guatemala.
Tenemos 8 cruces fronterizos y queremos en cierta medida de reforzar de estos 8, 3 cruces fronterizos fundamentales donde transita el comercio, donde transitan las personas.
Además, confirmó una reunión entre los presidentes de Guatemala y México el próximo 17 de mayo en Tapachula. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Entre tanto, en la frontera entre Texas y Tamaulipas se registra una baja en el flujo de migrantes. Víctor Hugo Castillo nos informa.
El emigrante es como un oleaje que baja y sube.
Siguen las labores de construcción y expansión en el albergue Senda de Vida en Reynosa, México, a pesar de que el flujo de migrantes ha bajado en un 50%.
Antes llegaba entre 800 a 900 personas a la ciudad o familias a la ciudad de Reynosa. Ahorita vienen entrando entre 400 a 500 familias diario. Eso están llegando a los albergues.
A finales de 2023, Eagle Pass, Texas, se convirtió en el punto neurálgico de cruces irregulares de migrantes y captó la atención por el enfrentamiento entre Texas y la Casa Blanca por la inmigración. El Parque Shelby, a la margen del Río Grande y que estuvo abarrotado por miles de migrantes, ahora luce vacío, fortalecido, con alambre de púas tipo serpentina y con la presencia de militares de Texas.
En diciembre, que hubo muchas deportaciones de la frontera, más que todo de Piedras Negras, esa frontera, ya la gente agarró miedo de subir porque, o sea, ¿qué vas a hacer subiendo si te van a devolver?
Este migrante venezolano ingresó legalmente a Estados Unidos por la aplicación CBP One y dice que tanto en el albergue de McAllen y en el de San Antonio hay pocos migrantes.
Entonces la mayoría está haciendo eso, está esperando la cita de CBP One. De hecho, la Ciudad de México ahorita tiene muchos migrantes por eso.
Mientras tanto, en Matamoros, Tamaulipas, lo que tiempo atrás fue un campamento improvisado, solo quedan pocos migrantes.
Tratando de buscar un mejor estilo de vida, porque no, en mi país la cosa está difícil.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Después de la pausa, el impacto que está generando el calentamiento global más allá de los fenómenos climáticos, también en la rotación de la Tierra.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
A proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Tormentas severas azotaron varios estados en el centro de Estados Unidos, provocando fuertes lluvias y ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional reportó tornados en Michigan, Indiana y Ohio, mientras que partes de Illinois, Kentucky y Missouri también estaban en alerta. Medios locales reportaron grandes daños a viviendas y árboles arrancados de raíz en el noreste de Oklahoma, donde este martes una persona murió y 5 más resultaron heridas por el clima severo. Y el calentamiento global no solo es responsable del aumento en el nivel del mar y el clima extremo. Según un nuevo estudio, estaría también impactando la rotación de la Tierra y posiblemente la medición del tiempo. Verónica Valderas Iglesias nos trae la información.
Unos 400 relojes atómicos alrededor del mundo permiten que exista el llamado tiempo universal coordinado. Es un cálculo muy complejo que hacen autoridades en París y se mantiene en línea con la rotación de la Tierra, la cual tiende a variar.
Desde los años 70 se decidió no permitir que exista una diferencia mayor a un segundo entre el tiempo atómico y la rotación de la Tierra. Para ello se añaden los segundos intercalares.
Desde 1972 se han añadido segundos intercalares 27 veces, pero se ha especulado que en algún momento se tendrá que restar un segundo.
Cada vez que se han añadido segundos ha habido problemas, como fallas en aviones porque los sistemas piensan que es un error. No sabemos si el problema empeoraría con un segundo intercalar negativo.
Un nuevo estudio apunta que el cambio climático pudiera demorar la necesidad de restar el segundo.
Como el Ártico es ahora más caliente, hay mucho hielo derretido en el océano que se expande a todo el mundo. El calentamiento global hace que la Tierra rote más lentamente de lo que haría sin él.
La Tierra con hielo, explica Agnew, es como una patinadora que gira más rápido con los brazos arriba, pero al bajarlos y extenderse en forma de T, disminuye de velocidad. Esa posición ilustraría el agua derretida que se expande. La demora en el posible uso del segundo intercalar negativo parecería ser un efecto positivo del calentamiento global. Pero Agnew advierte que el cambio climático tiene muchos más efectos perjudiciales, incluido el aumento en el nivel del mar y eventos climáticos extremos que requieren se combata con firmeza. Autoridades concernientes ya decidieron que el uso de los segundos intercalares deberá suspenderse a más tardar en 2035 y evaluarán los nuevos estándares en su conferencia general de 2026. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Brasil declaró estado de calamidad pública por las fuertes lluvias. Más de 90 muertos y al menos 130 desaparecidos y miles de damnificados han dejado las devastadoras inundaciones en el sur de Brasil. Alimentos, agua potable y productos de higiene escasean en medio del desastre y la capital, Porto Alegre, ha quedado prácticamente aislada, ya que el aeropuerto y la estación de buses están cerrados. Las principales carreteras también permanecen bloqueadas. Usted no se mueva porque al volver les contamos sobre la situación de suministro energético que vive Ecuador.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a la escuela con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Estas son las imágenes del avión Boeing 767 de FedEx Airlines, que aterrizó este miércoles 8 de mayo en el aeropuerto de Estambul sin su tren de aterrizaje delantero. A pesar de que el avión de carga tocó tierra generando chispas y humo al no poder detenerse, un funcionario del Ministerio de Transporte turco aseguró que no hubo víctimas. De momento no se conoce qué pudo pasar con el tren de aterrizaje, pero FedEx informó que coopera con las autoridades en el proceso de investigación. Y en más noticias, tras más de 2 semanas de racionamientos eléctricos, los ecuatorianos logran un respiro gracias al mejoramiento del nivel de los embalses que abastecen a proyectos de generación de energía. Pero como nos informa Néstor Aguilera, la situación ha evidenciado un problema mayor en el sector.
Los ecuatorianos volvieron a una relativa normalidad en sus actividades tras una breve suspensión de los racionamientos eléctricos que comenzaron a mediados de abril y que han provocado cortes de hasta 8 horas diarias.
Tal vez en la falta de inversión, tal vez en los mantenimientos de lo que son las empresas hidroeléctricas.
Hace mucho tiempo atrás dijeron que hacía falta que iba a venir estos momentos y no se preocuparon.
El mejoramiento del nivel de los embalses, especialmente Mazar, el más grande que abastece al país tras recientes lluvias, permitió que los cortes se suspendan durante 4 días.
Tenemos proyectadas también lluvias esta semana, según los pronósticos climáticos que hemos visto.
La crisis tiene múltiples factores que incluyen el estiaje en las zonas donde se localizan los principales proyectos de generación hidroeléctrica y la falta de mantenimiento de la infraestructura instalada.
No se han hecho ni siquiera los mantenimientos de rutina que deben cumplirse para las termoeléctricas, inclusive para algunas centrales de generación hidroeléctrica.
Marco Acuña explicó que el gremio que preside ha presentado propuestas a este y anteriores gobiernos. Entre esas, reinstitucionalizar el sector para tomar decisiones técnicas y no políticas, ejecutar campañas de eficiencia, de ahorro de energía y canalizar inversiones para nuevos proyectos.
Desde hace 7 años. O sea, realmente el desarrollo del sector eléctrico ha sido nulo.
El más reciente proyecto de generación hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, realizado gracias a una inversión china, data de 2016. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Honduras, defensores del medio ambiente están exigiéndole al gobierno que ratifique los convenios ambientales y aseguran que enfrentan fuertes amenazas para ejercer su labor. Óscar Ortiz nos trae el informe.
Alrededor de 30 casos de defensores ambientales asesinados se reportan en los últimos 2 años en Honduras. La mayoría de ellos siguen en la impunidad, según lo revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Los organismos defensores de derechos ambientales hacen un llamado a ratificar los convenios suscritos por Honduras, entre ellos el Acuerdo de Escazú.
En un completo silencio,
no sabemos qué está pasando en discusiones, ni tampoco sabemos qué tipo de intereses están alargando más este proceso de adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú. Es decir, a mí me parece que es bastante contradictorio, ¿verdad? Cuando tenemos la presidencia pro tempore de los bosques, por ejemplo, de los bosques tropicales, y como nuestro discurso es de conservación, de restauración de bosques, de hecho hay todo un programa institucional destinado al tema de recuperación de bosques.
Por su parte, el gobierno asegura que el acuerdo será ratificado para recuperar los recursos naturales y protección de los ambientales. Listas.
Tenemos una deuda muy grande, ¿no? Nosotros le aseguro que Escazú es una de las tantas convenciones que nosotros no hemos ratificado y que estamos tratando de avanzar en ese sentido. Tanto el 189, 190 y Escazú son convenios que la Cancillería ha trabajado.
Desde Naciones Unidas instan al gobierno a detener la violencia en contra de los defensores ambientales, quienes al verse amenazados por protestar en contra de la explotación de recursos naturales, deciden solicitar asilo en otro país. Según el informe 7, los 18 departamentos registran la mayor muerte de líderes ambientalistas. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Los invito a que se queden con nosotros, hacemos una breve pausa, pero ya regresamos.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Fin de semana se celebra el Día de la Madre y en Venezuela emprendedores aprovechan la fecha para impulsar sus negocios. Álvaro Algarra nos trae la historia.
Gabriel Dofini y su padre comenzaron a cultivar y promocionar plantas carnívoras y apuestan a que la receptividad de los consumidores aumenten en fechas emblemáticas como el Día de la Madre.
Las plantas carnívoras son principalmente plantas insectívoras. Ellas se alimentan de insectos tanto voladores como terrestres. Tenemos una selección de cultivos de distintos géneros y especies en el cual tienen distintas trampas y mecanismos para poder atraer, atrapar y digerir a sus presas.
El padre de Gabriel, Patrick Dofini, relató la importancia que estos eventos tienen para los emprendedores.
Me parece muy buena idea porque es un espacio, digamos, que no es tan costoso, digamos, participar, donde hay mucho público.
La comediante Vanessa Senior vio la oportunidad de ofrecer la receta familiar de una bebida dulce a base de arroz llamada chicha.
Realmente decidimos emprender de manera pues artesanal desde casa con delivery y hoy en día ya tenemos nuestro carrito y estamos en los mejores eventos de Caracas.
La fotógrafa Mariana Fonseca inició la confección de bolsos y otros accesorios a través de la marca Hecho en Venezuela, con imágenes de sitios emblemáticos del país.
primero, una pasión por Venezuela. Somos unos enamorados de Venezuela, nos gusta recorrerla, y a raíz de que habíamos recorrido y ver todos los paisajes que tenemos, que no solo el Salto Ángel o los Roques, decidimos, bueno, vamos a plasmarlo en telas y hacer estos productos que además son utilitarios.
Los emprendedores coinciden en que a medida que se acerca el domingo, más personas acuden a este tipo de eventos buscando algún obsequio en una de las fechas más conmemorativas del año. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Gracias por conectarse con nosotros. Les informó Yasmín López.